Buenas tardes, hermanos. Es un placer verlos. Siempre me han fascinado las pruebas de personalidad. Creo que es porque siempre me han fascinado las personas y cómo piensan, y, ya saben, cómo funciona nuestra mente. Las pruebas de personalidad son divertidas. Son una forma de medir el carácter de una persona, su comportamiento, los diferentes rasgos que pueda tener, su estructura psicológica, y pueden ser divertidos. Es como un examen que, al final, si ha hecho la prueba, sabe cómo piensa. Si alguien comparte sus resultados con usted, sabe cómo piensa, cómo funciona su personalidad. Ahora bien, la primera prueba de personalidad que realicé fue el Myers-Briggs. Muchos de ustedes probablemente han oído hablar del Myers-Briggs, que mide la personalidad. La divide en 16 categorías diferentes. Usted responde a un montón de preguntas y, al final, le dan un determinado tipo de personalidad. Y si lee mi tipo de personalidad de Myers-Briggs, me describe a la perfección. En realidad, es un poco extraño, pero es una forma elegante de poder medir mi forma de pensar. Pero el Myers-Briggs no es el único. Hay varios. Está la evaluación DISC, DISC. Cada una de esas letras significa algo. También está el modelo oceánico y la prueba del eneagrama. Y hay muchas, muchas otras pruebas, pero estas son solo algunas. Pero, una vez más, estas pruebas nos ayudan a entender la forma en que pensamos, la forma en que funciona nuestra personalidad, nuestras conductas, las decisiones que tomamos. Pero las pruebas de personalidad, por muy divertidas que puedan ser y por mucho que las disfrute, pueden ser un desafío, especialmente para un cristiano. Por lo general, una prueba de personalidad se centrará en la psicología. Y como cristianos, tenemos que ser cuidadosos con la psicología. Una de las principales razones es que tiende a centrarse en el ser humano y no muestra adecuadamente el papel que Dios desempeña en nuestras vidas y en nuestro modo de pensar de la manera en que deberíamos hacerlo. Y la psicología puede ser una trampa y algo de lo que ciertamente debemos tener cuidado. Pero en realidad es por ese enfoque humano en lugar del enfoque espiritual. Pero la personalidad humana en realidad se ve afectada por cosas físicas, así como por cosas espirituales. Ambas se combinan para formar la personalidad humana. Ahora bien, ¿sabía que Dios mismo tiene una personalidad? Ahora bien, no deberíamos sorprendernos demasiado por eso. Tal vez nunca lo haya pensado de esa manera, pero todos tenemos personalidades y fuimos hechos a la imagen de Dios. Entonces, si tenemos una personalidad, es natural pensar que Dios también tiene una personalidad, y la tiene. Pasemos al capítulo 5 de Gálatas. En este capítulo vamos a pasar directamente a los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5. Empecemos por aquí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hermanos, acabamos de leer 9 aspectos de la personalidad de Dios. Probablemente no lo había pensado de esa manera. Sé que ciertamente no lo había pensado antes de estudiar esto, pero Dios sí tiene una personalidad y acabamos de leer 9 aspectos de su personalidad. Ahora, imaginemos que Dios nos diera una prueba de personalidad. Casi con toda seguridad se basaría en estos 9 frutos. Y a diferencia de las pruebas físicas o de personalidad típicas que miden rasgos físicos o aspectos de nuestra personalidad, la prueba de personalidad de Dios mediría los aspectos espirituales de nuestra personalidad y casi con toda seguridad se basaría en estos 9 frutos. Ahora, estamos a unas 8 semanas de la Pascua, es a principios de abril, y estamos a unas 8 semanas de la Pascua, y este es típicamente un momento en el que nos autoexaminamos, donde hacemos un inventario espiritual y en algunos casos, nos planteamos las preguntas difíciles. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuánto estamos creciendo? ¿Cuánto nos hemos desarrollado? Así que he preparado este sermón en forma de prueba de personalidad. Si no ha hecho uno antes, sin duda al final de este mensaje lo habrás hecho, pero esta prueba de personalidad, por supuesto, será muy diferente a los que ves en el mundo. Esta prueba de personalidad se basará en los rasgos de Dios, los rasgos que Dios considera importantes. Así que hoy, vamos a hacer la prueba de personalidad de Dios y, usando cada uno de los frutos del Espíritu como medida, queremos medir nuestro crecimiento espiritual. Ahora bien, lo que estoy intentando hacer hoy es muy peligroso. Estoy tratando de cubrir 9 frutos en un sermón. Hice algo similar a esto en mis comienzos como orador y no salió bien. Así que, ciertamente les pido que oren por mí. Pero la gran diferencia es que no voy a profundizar en cada uno de los frutos. Cada fruto podría ser realmente su propio sermón. Así que ese no es mi objetivo hoy. No voy a profundizar en cada fruto. A medida que avancemos, definiré el fruto solo para asegurarme de que todos entendamos qué es el fruto. Hablaré brevemente sobre cómo Dios muestra ese fruto. Luego, abordaremos el aspecto de la prueba de personalidad. Le pediré que se califique entre 1 y 10, donde 10 es que muestra este fruto en abundancia y 1 es que está luchando mucho con ese fruto en particular y lo muestra en su vida. Ahora bien, la mayoría de nosotros casi con certeza nos ubicaremos en algún punto intermedio, entre 1 y 10, y eso está bien. Pero quiero que se califique a sí mismo, y es algo entre usted y Dios. Así que sea honesto consigo mismo. Si eliges compartir su número con alguien cercano y quiere compartirlo con él como una forma de hacerse responsable o simplemente para compartir, eso está totalmente bien. Pero es principalmente privado. Es principalmente entre usted y Dios. Ahora bien, no le aconsejaría que vaya por ahí diciendo que tiene un 10 en cada fruto. Probablemente eso le haría recibir miradas extrañas. Así que, desde luego, no le animaría a hacerlo. Pero, repito, puede compartirlo como crea conveniente, pero sin duda es algo entre usted y Dios, y debe ser honesto consigo mismo. Y el objetivo de este mensaje no es hacer que nadie se sienta mal, ya que se está calificando a sí mismo si el número es inferior al que quiere. El objetivo no es hacer que nadie se sienta mal. Es solo una oportunidad para mostrar cómo le va, para hacer ese inventario espiritual. Repito, nos estamos acercando a la Pascua. Tenemos una oportunidad para hacer un autoexamen. Así que es una oportunidad para autoexaminarse y usar esto como una herramienta y realmente motivarlo a cambiar y crecer. Ahora, si hay una razón por la que nos enfocamos en el Espíritu, vayan al capítulo 2 de Primera de Corintios. Dios nos ayudará cuando se trata de los frutos del Espíritu. Entonces, si están fallando en cualquiera de estas áreas, quiero alentarlos y recordarles que Dios ciertamente los ayudará. Dios ciertamente me ayudará. Primera de Corintios, capítulo 2, comenzaremos en el versículo 10. Primera de Corintios, 2, 10. Un conjunto asombroso de versículos aquí. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Comenzamos. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Así que el Espíritu de Dios, estamos leyendo aquí, escudriña las cosas profundas de Dios. Así que es por el Espíritu de Dios que conocemos las cosas profundas de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que, si tenemos el Espíritu de Dios, conocemos las cosas profundas de Dios. Ese mismo Espíritu que escudriña a Dios. El espíritu humano nos examina a nosotros también, al igual que nuestro espíritu, el espíritu humano examina a cada uno de nosotros. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esas cosas, por supuesto, incluirían los frutos de su espíritu. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Pensemos en las típicas pruebas de personalidad que se ofrecen y que se basan en la psicología. La sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que, a medida que avanzamos, a medida que nos evaluamos, a medida que nos calificamos, queremos asegurarnos de que entendemos dónde nos encontramos y cuál es la fuente del crecimiento espiritual, de dónde proviene. Tenemos al mejor maestro, cuando se trata de los frutos del espíritu, tenemos al mejor maestro del universo, y ese, por supuesto, es Dios. Así que comencemos. Comenzaremos con las primicias del espíritu. Volvamos a Gálatas 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Las primicias del espíritu es el amor. Ahora bien, el amor es preocupación altruista. Esa es la mejor definición que he escuchado. La escuché cuando entré a la iglesia. El amor es preocupación altruista. Y cuando observamos el amor en Gálatas 22, es desinteresado, es sacrificial y es incondicional. ¿Han oído hablar del amor incondicional? Es elegir hacer lo mejor para alguien incluso cuando es difícil, y hablamos de condiciones. Es interesante, ya saben, Dios tiene condiciones, pero son incondicionales y no son egoístas. No se basan en el yo. Se basan en la preocupación externa, no en la preocupación introvertida. El amor del mundo es diferente. Es emocional. Es verdaderamente condicional y, sobre todo, es egoísta. El amor bíblico tiene un elemento de emoción, pero es una preocupación externa, no una preocupación introvertida. Ahora bien, lo que hace que la gente tropiece con el amor en la Biblia es que piensan que siempre será agradable para la persona que recibe el amor. El amor según la Biblia es muy diferente a eso. Muchas veces es agradable. Cuando recibimos una recompensa por un buen comportamiento, eso es agradable. Pero el amor también implica un castigo cuando no hacemos las cosas que debemos hacer. Eso todavía califica como preocupación extrovertida. La preocupación es que sienta el castigo o el dolor. Es un incentivo para hacer lo correcto en lugar de lo incorrecto, y eso, por supuesto, todavía sería amor. Vayamos a Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. El amor es fundamental para la personalidad de Dios. Notarán que está en primer lugar, pero el amor es fundamental para la personalidad de Dios. Primera de Juan 4, versículo 8. Primera de Juan 4, 8. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Muchos de ustedes probablemente han escuchado lo siguiente, pero el amor no es algo que Dios hace. El amor es lo que Dios es. Así que el amor es fundamental para la personalidad de Dios. Se describe como lo que Él es. Si no mostramos el amor de Dios, simplemente leemos que no conocemos a Dios porque Dios es amor. Así que mostrar el amor de Dios es conocer a Dios. El amor en Gálatas 5, 22 es, agape y ese es el amor a nivel de Dios. Hay otros tipos de amor, pero el amor a nivel de Dios es, agape. Y necesitan al Espíritu Santo, necesita el Espíritu de Dios para poder amar a ese nivel. Tiene sentido porque el Espíritu de Dios, un fruto de su Espíritu, es el amor. Así que, para tener el amor de Dios, necesitamos tener el Espíritu Santo. Ahora, para la primera parte de la prueba de personalidad, queremos evaluar dónde nos encontramos en el fruto del amor. Ahora, recuerde, vamos a clasificarnos en una escala del 1 al 10. 10, significa que muestra constantemente el amor de Dios y se considera fuerte en el fruto del amor. O 1 significa que tiene dificultades para mostrar el amor de Dios de manera constante y siente que está débil en esta área. Como dije, es privado. Es algo que queda entre usted y Dios o con quien elija compartirlo, y casi con toda seguridad todos nos encontramos en algún punto entre el 1 y el 10. Ahora, para ayudarle a determinar su rango, le daré un ejemplo de la vida real. Algunas de estas cosas las he experimentado como ministro, las he visto de primera mano y personalmente, o he escuchado historias sobre ellas. Traté de que estos ejemplos fueran lo más reales posible para que pueda ponerse en la situación, pero a medida que los escuche, deberían ayudarle a clasificarse. Bien, primero, escucho a alguien difundiendo rumores falsos sobre mí. En lugar de tomar represalias, elijo perdonar a la persona, orar por ella y seguir tratándola con amabilidad. Así que esto es un 10. Estamos describiendo a un 10. En otras palabras, con un 10, demuestra constantemente amabilidad y paciencia incluso hacia aquellos que le frustran o le hacen daño. Perdona fácilmente y sirve a los demás sin esperar nada a cambio. Eso describiría a una persona que es un 10 en lo que respecta al fruto del amor. Ahora, el ejemplo de alguien que es un 1. Mi amigo se olvida de invitarme a una reunión, a pesar de que invitó a todos los demás. Cuando me entero de eso, me enojo y corto la comunicación con él. Guardo amargura en lugar de darle a mi amigo el beneficio de la duda. En otras palabras, como uno, reaccionas negativamente a los demás rápidamente. Guardas rencor a menudo y solo muestras amor a quienes le tratan bien. Entonces, ¿cuál de estos te describe mejor? ¿El 10 o el 1? Probablemente, casi con toda seguridad en algún punto intermedio, pero si el amor es algo en lo que estás trabajando y en lo que quieres crecer, tal vez esté más cerca de ese punto, pero si siente que es algo en lo que ha trabajado y Dios le ha ayudado a crecer en ello a lo largo de los años, tal vez esté más cerca de los 10. Ahora bien, ¿cómo podemos crecer en el amor? Porque independientemente de dónde esté, incluso si se consideras bastante alto, todos podemos aprender a crecer. ¿Cómo podemos crecer en el fruto del amor? Bueno, una manera de hacerlo es orar por aquellos que son difíciles de amar. Vayan a Mateo 5. Mateo capítulo 5, oren por aquellos que son difíciles de amar. Mateo capítulo 5, versículo 44. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es fácil amar a alguien que es amable. El desafío es amar a alguien que no es muy amable. Dios nos ama, aunque a veces, hermanos, podemos ser difíciles de amar. Ahora bien, Él no llega al extremo de llamarnos enemigos, pero el versículo dice que debemos amar a nuestros enemigos. Eso significa que debemos amar a aquellos que no siempre son amables. Así que una manera de crecer en el fruto del amor es orar por ellos. Ora por alguien que le ha hecho daño. Me han hecho daño. Bueno, Dios está diciendo que ore por ellos. Y lo brillante de eso es que es difícil odiar a alguien por quien está orando. Cuando está orando por ellos, está orando para que Dios cambie su perspectiva sobre ellos y los ayude. Es difícil odiar a alguien cuando estás de rodillas y suplicas a Dios por ellos. Esa es una gran manera de crecer en el amor. Otra es perdonar rápidamente y dejar ir los rencores. Quedémonos aquí en Mateo 5 o Mateo y vayamos al capítulo 6 de Mateo. Mateo capítulo 6. Perdonar rápidamente y dejar ir los rencores. Mateo 6, comenzaremos en el versículo 14. Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Esa es una de esas condiciones. ¿Recuerda que hablamos de que el amor es incondicional? Bueno, Dios sí tiene condiciones. Son solo condiciones externas. Enfocado. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que hablemos de incentivos. Una de las razones por las que queremos perdonar a los demás rápidamente es porque queremos que Dios nos perdone rápidamente. No quiero que Dios me guarde rencor porque he transgredido su ley. Así que ciertamente no queremos guardar rencor contra los demás. Así que pregúntese a sí mismo. Pregúntese periódicamente. ¿Estoy guardando resentimiento hacia una persona que me impide demostrarle amor? Hágase esas preguntas, y pueden ser preguntas difíciles, especialmente si la respuesta es sí, estoy guardando rencor. Y debe estar dispuesto a admitirlo. Ese es el fruto del amor. El amor, como dije, es el fundamento de la personalidad de Dios. Pero lo siguiente en la lista es, el gozo. El gozo. Ahora bien, en primer lugar, Debemos tener en cuenta que el gozo figura entre los frutos del Espíritu de Dios. Dios es un ser alegre. Si le pidiéramos a una persona promedio que describiera a Dios, probablemente no mencionaría el gozo, o no lo mencionaría en absoluto o ocuparía un lugar muy bajo en la lista. No solemos pensar en Dios como gozo ni en el gozo. Dios da gozo. Dios quiere que los demás sean gozosos, pero lo que estamos viendo aquí es que Dios mismo es gozoso. Salmos 16. Salmos 16. Resulta que Dios es el ser más gozoso del universo. Salmos 16, versículo 11. Salmos 16, 11, versículo que escuchamos recientemente. Salmos 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida, hablando de Dios, en tu presencia hay, ¿qué? Plenitud de gozo a tu diestra, hay delicias para siempre. Plenitud de gozo. Cuando algo es pleno, eso significa que no puede contener más. Cuando una taza está llena, no puede contener más líquido, y la presencia de Dios es la plenitud del gozo. Delicias a tu diestra para siempre. El gozo es una parte clave de la personalidad de Dios. Su gozo es pleno. El mundo ve la alegría y la ve en función de las circunstancias. Viene y se va. Cuando las cosas van bien, soy feliz. Cuando las cosas no van bien, no soy feliz. No tengo gozo. La alegría del mundo va y viene, pero el fruto del gozo que viene del Espíritu de Dios es mucho más profundo que eso. El gozo espiritual es un deleite alegre y tranquilo, y proviene de confiar completamente en Dios, de saber completamente que Dios le respalda, que Dios quiere lo mejor para usted y que Dios no cambia. Y como Dios no cambia, el gozo no debería cambiar. El gozo no se basa en la situación. El gozo se basa en Dios y en su espíritu, y en saber que en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué sucede cuando oramos? Entramos en la presencia de Dios. Dios está en nosotros. Su espíritu está en nosotros. Esa es la presencia de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo. El verdadero gozo proviene de estar cerca de Dios, sin centrarse en las situaciones externas. Ahora, para la prueba, otro ejemplo. ¿En qué lugar de una escala del 1 al 10 se clasificaría usted en cuanto al fruto del gozo en su vida? Voy a darle una vez más un escenario para ayudarle a reflexionar, pero comenzaremos con un ejemplo fuerte de gozo. Esto está hablando de usted mismo. Acabo de perder mi trabajo inesperadamente. En lugar de caer en la desesperación y la depresión, oro y confío en que Dios proveerá, y comienzo a buscar un nuevo trabajo con un corazón lleno de esperanza y gozo. Me recuerdo a mí mismo que mi seguridad viene de Dios, no de mi trabajo. En otras palabras, con un 10, usted permanece optimista y agradecido, incluso en situaciones difíciles, sabiendo que Dios está en control. Así que eso es un 10. ¿Qué tal un 1? Me desperté tarde, hace mal tiempo, me quedé atrapado en el tráfico y estoy teniendo una mala mañana. En lugar de mantener la perspectiva, manteniendo una buena perspectiva, todo mi día es arruinado y estoy apacando a la gente. Mi gozo está ligado a mis circunstancias. Entonces, como uno, su estado de ánimo depende completamente de sus circunstancias. Si las cosas van bien, es feliz. Si no, es miserable. ¿En qué puesto se pondría? ¿Está más cerca de un 10 o más cerca de un 1? ¿Cómo podemos cultivar el fruto de la alegría, sin importar en qué puesto nos ubiquemos? Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4. ¿Cómo podemos hacer crecer el fruto del gozo en nuestras vidas? Filipenses 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo. Regocijaos. Hermanos, debemos regocijarnos en el Señor Dios siempre. Dios no cambia. Nuestro gozo debe estar ligado a Dios, no a nuestras circunstancias. Así es como podemos decir que nos regocijamos en el Señor siempre. Otra manera de crecer en el fruto del gozo es desarrollar el hábito de la gratitud. Desarrolle el hábito de la gratitud. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Comenzaremos en el versículo 16. Primera de Tesalonicenses 5, 16. Estad siempre gozosos. Vemos que el gozo está ahí. Orad sin cesar. Eso significa que yo voy a la presencia de Dios. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Con mucha frecuencia preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Simplemente leemos la voluntad de Dios. En todo den gracias, esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Cuando nos concentramos y tenemos esta actitud de gratitud, hemos escuchado el dicho. Nos ayuda a estar agradecidos por donde estamos. Sí, perdí mi trabajo, pero al menos tengo un lugar donde vivir. Ahora necesito encontrar un trabajo rápido para poder seguir teniendo un lugar donde vivir. Pero perdí mi trabajo hoy, pero tengo un lugar donde ir a descansar. Sí, mi auto está averiado, pero puedo tomar el autobús hasta que pueda arreglarlo, o alguien puede venir a llevarme. Las cosas siempre pueden ser peores, hermanos, no importa lo mal que se pongan, las cosas siempre pueden ser peores, y no queremos olvidar eso. Finalmente, otra manera de crecer en gozo es hacer del gozo su fortaleza. Piense en el gozo, pero haga del gozo su fortaleza. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Nehemías 8, 10, luego les dijo. Id, comed grosuras, y bebed vino dulce. Suena a gozo. Cosas alegres para hacer. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Eterno es vuestra fuerza. Piense en cómo se siente cuando está alegre. Se siente vigorizado. Se siente fuerte. Siente que puede conquistar el mundo. Estoy lleno de gozo. Haga del gozo su fuerza. Algo que le levante, que le ayude a mantener la cabeza en alto, que le ayude a seguir adelante a través de la prueba, a través del desafío que está enfrentando. El gozo nos da la resistencia para continuar haciendo el bien y no cansarnos de hacerlo. El gozo es el combustible que nos ayuda a lograrlo. El siguiente fruto en la prueba de personalidad de Dios es la paz. Di un mensaje completo sobre la paz, así que seguramente saben cómo me siento acerca de la paz y lo que dicen las Escrituras. Pero el fruto de la paz es más que solo la ausencia de conflicto, este incluye la ausencia de conflicto. Pero la paz, similar al gozo, es una calma interior y es confianza. Es saber que Dios está en control de una situación sin importar cuán caótica sea y cuánto conflicto haya a nuestro alrededor. Ya saben, en una situación dada, nuestra paz está ligada al Dios de la paz. Pasemos a Isaías 26. Isaías 26. Isaías 26, retomadlo en el versículo 3. Isaías 26, versículo 3, refiriéndose a Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que, una vez más, estamos viendo este fruto, este aspecto de la personalidad de Dios que está ligado a Dios mismo, y Dios mismo nos mantendrá no solo en paz, en perfecta paz, sino que nuestras mentes tienen que permanecer en Dios y tenemos que confiar en Él. Esas cosas son necesarias para tener esa paz perfecta. Paz perfecta. Paz que es completa, paz que no falta en nada. Así que, evaluémonos. Evaluémonos. ¿En qué puesto nos situamos en cuanto a la paz? Un ejemplo de 10, alguien que está bien en esta área. Un miembro cercano de mi familia de repente tiene que ir al hospital en lugar de caer en el miedo. Una vez más, oro. Confío en el plan de Dios y animo a otros que no lo están afrontando muy bien a que se mantengan fuertes, aunque entiendo su preocupación. Así que, en otras palabras, con 10, confía en Dios por completo. Incluso en situaciones inciertas, maneja el estrés con calma y anima a los demás a que también confíen en Él. Eso es un 10. ¿Qué tal un 1? Acabo de recibir una factura inesperada en el correo y me di cuenta de que no tengo suficiente dinero en mi cuenta bancaria para pagarla. No tengo suficiente dinero para cubrirla. En lugar de buscar soluciones o confiar en que Dios proveerá, inmediatamente empiezo a entrar en pánico. Me estreso y supongo lo peor. Mis pensamientos se vuelven una espiral de ansiedad y miedo. En otras palabras, como un uno, me preocupo constantemente, entro en pánico con facilidad y me cuesta creer que Dios se ocupará de mis necesidades. ¿Se clasificaría más cerca de un 1 o de un 10? ¿Cómo podemos crecer en paz? Filipenses 4. Volvamos allí. Filipenses, capítulo 4. ¿Cómo podemos crecer en paz? Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Así que no se preocupen, no se inquieten por nada, sino preséntenle sus necesidades a Dios mediante la oración y la súplica. El versículo dice, y la paz de Dios, que, si hacemos esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, en lugar de preocuparnos por las cosas, las Escrituras nos dicen que oremos por ello con acción de gracias, y Dios nos dará paz en esa situación. Llega un punto en el que a veces no hay nada que puedas hacer al respecto, sino que simplemente tiene que entregárselo a Dios. Preocuparse por ello no va a mejorarlo. Solo lo empeorará porque le hará sentir mal. Otros comienzan a preocuparse porque usted está preocupado, y eso demuestra una falta de confianza en Dios. Puede pasarle a cualquiera de nosotros, hermanos, pero una parte importante de la personalidad de Dios es la paz. Vayan a Proverbios 3. Proverbios 3, en realidad, no, mejor Salmo 55, Salmo 55. A veces, hermanos, y esto está relacionado con cómo tenemos paz. A veces tenemos amnesia espiritual, Salmo 55, y queremos evitar la amnesia espiritual. Salmo 55, versículo 22, Salmos 55, 22. Echa sobre el Eterno tu carga. Esto es similar al versículo anterior. Echa sobre el Eterno tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esas son palabras fuertes. En primer lugar, es una promesa. Él te sustentará, esa es una promesa, y no dejará para siempre caído al justo. Hermanos, a veces sufrimos amnesia espiritual. Nos encontramos en una prueba, en una situación, y nos olvidamos de las ocasiones en que Dios nos liberó anteriormente. ¿Recuerda la última vez que Dios le liberó? Tengo que decirme eso a mí mismo. ¿Recuerdas la última vez? Pero si no tenemos cuidado, podemos entrar en una situación y sufrir amnesia espiritual y olvidar que Dios nos liberó en el pasado, y como resultado no tenemos paz. Así que cuando surja la ansiedad, recuerde los momentos, recuerde las abundantes ocasiones en que Dios le liberó. El siguiente fruto es la paciencia, que continúa aquí. El fruto de la paciencia. Ahora bien, la palabra paciencia, o el concepto de paciencia, no es un concepto difícil, simplemente significa sufrimiento prolongado. Basta con darle la vuelta. Paciencia significa sufrimiento prolongado. Es similar a la paciencia, pero es paciencia a un nivel superior. Es paciencia de un rango elevado. Es soportar dificultades, soportar malos tratos o retrasos sin enojarse, amargarse o resentirse, sin querer darse por vencido. Es la capacidad de mantener la compostura y mostrar misericordia incluso cuando siente que le han tratado mal. La paciencia es la capacidad de mantener la calma. Y hermanos, incluso Dios sufre. Vayan al capítulo 3 de Segunda de Pedro. Incluso Dios sufre. No es sorprendente, es un fruto de su espíritu, la paciencia, pero es interesante leerlo cuando leemos que incluso Dios sufre. En Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Bueno, a veces puede parecer que Dios se está demorando, pero Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese versículo nos dice mucho. Eso significa que cuando Dios ve a las personas pecar y no arrepentirse, Él sufre por eso. Eso le hace sufrir. Pero en lugar de resentirse y amargarse y darse por vencido con nosotros, en lugar de hacer eso, Dios es paciente con nosotros, con la humanidad, con su creación, con todos nosotros que estamos hechos a su imagen porque Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Todos. Dios quiere que todos los que estamos en esta sala, en todo el mundo, incluso nuestros familiares más cercanos y lejanos, personas que no conocemos, los miles de millones de personas que han vivido, todos ellos, todos nosotros, lleguemos al arrepentimiento. Y hasta que lo hagamos, hasta que el mundo cambie, Él sufrirá, pero es paciente. No se da por vencido con nosotros. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a sufrir? Muy bien. Vamos a evaluarnos según el fruto de la paciencia. En una escala del 1 al 10, 10, aquí hay un ejemplo de 10. Un compañero de trabajo se atribuye constantemente el mérito del trabajo de usted. En lugar de tomar represalias o guardar resentimiento, oras a Dios para que le ayude a lidiar con ello. También ora por esa persona continuamente y continúa orando por ella, mientras ora por ella y por sí mismo. Continúa trabajando diligentemente sabiendo que ellos pueden atribuirse el mérito. Continúa trabajando diligentemente y confía en que Dios ve todo. Mantiene la calma y no permite que la amargura se arraigue. Con un 10, siempre mantienes la calma, es paciente y misericordioso con los demás, incluso cuando le frustran o le tratan injustamente. Soporta las pruebas con fe y no con amargura. ¿Qué tal un número 1? Un número 1. Esto es fruto de la paciencia. ¿Esto le describe? ¿Lo describe más? Hace poco me diagnosticaron diabetes y mi médico dijo que necesito hacer cambios importantes en mi estilo de vida. En lugar de aceptar este desafío, me siento frustrado y resentido. Me resisto a las recomendaciones dietéticas y de ejercicio, lo que me hace sentir desesperanzado por mi salud. En lugar de buscar la guía de Dios, dejo que la impaciencia y la negatividad se apoderen de mí. En otras palabras, con el 1, reacciona a las situaciones difíciles con frustración, en lugar de tener paciencia para luchar por soportar las pruebas y fe con perseverancia. ¿Cuál de estos, hermanos, los describe mejor? ¿Está más cerca de un 10 o más cerca de un 1? Algunas maneras de crecer en la paciencia. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Una manera de crecer en la paciencia es practicar el contener las reacciones inmediatas. En otras palabras, reacciona de manera sistemáticamente insuficiente. Vamos a hablar de eso. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 versículo 19. Santiago capítulo 1 versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hable de no sobre reaccionar sistemáticamente. Como ministros, se nos enseña y se nos capacita para no sobre reaccionar. A menudo, en nuestra profesión, o cuando somos ministros, escuchamos cosas. Experimentamos cosas del pueblo de Dios. Cosas que pueden tender a ser bastante sorprendentes. Tal vez cosas que las personas están experimentando o decisiones que han tomado que no esperamos. Como ministros, se nos capacita para no sobre reaccionar sistemáticamente. No atacamos. Tenemos que reaccionar sistemáticamente o consistentemente menos de lo que normalmente lo haríamos a nivel humano. Bueno, Santiago está diciendo aquí, que cada uno haga eso. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hermanos, una manera de sufrir mucho es no reaccionar exageradamente. No arremeter en ninguna circunstancia, en ninguna situación. ¿Le sucede de vez en cuando? Seguro, pero el objetivo es que no suceda. Hay un lugar para la emoción. Hay un lugar para reaccionar, pero no debería ser todo y ciertamente no debería hacer las cosas equivocadas. Así que practique contenerse inmediatamente o practique contenerse de reaccionar exageradamente. Otra forma de hacer crecer el fruto de la paciencia es ver las pruebas como una oportunidad para crecer. En lugar de dar un paso atrás, vea las pruebas como una oportunidad para crecer. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Reanude el versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, retomando la idea en medio de este pasaje, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Las pruebas son una oportunidad para iniciar ese proceso. La tribulación produce paciencia, sufrimiento prolongado, y ese sufrimiento prolongado se convierte en prueba. Las cosas que más tiendo a recordar, hermanos, son las que yo sufrí. Las Escrituras dicen que Cristo aprendió a través de las cosas que sufrió. Esa tribulación produce paciencia, genera sufrimiento prolongado, y eso se suma a nuestra experiencia. Una vez que tenemos experiencia, nos volvemos más esperanzados. Ya sea saber que Dios nos sacará de la próxima prueba, de esta prueba actual que estamos enfrentando, de las pruebas futuras, saber que Dios cumple sus promesas. Todas esas cosas son el resultado de las pruebas si permitimos que produzcan paciencia, que produce experiencia, que genera esperanza. El siguiente fruto del Espíritu es su herramienta aquí, y simplemente pasando por esta prueba de personalidad, observando diferentes aspectos de la personalidad de Dios. Les estoy dando una herramienta para que la usen para el autoexamen. La siguiente vía es, la benignidad. Benignidad. Ahora bien, esta palabra es interesante. Sabemos lo que significa, pero una de las palabras de las que se traduce es, utilidad, es decir, ser útil. Así que pensé que era interesante, pero también se puede traducir como, amabilidad y cuidado. Por lo tanto, una persona que es benigna, es amable, y se preocupa por los demás. Ahora bien, el mundo a menudo confunde la benignidad con la debilidad. Ellos ven a una persona amable y tienden a pensar que es débil. Pero las personas más fuertes del mundo, hermanos, pueden ser amables. Piensen en Dios mismo, el ser más poderoso que jamás haya existido. El ser más poderoso del universo describe un aspecto de su personalidad como benignidad o amabilidad. Efesios 4. Efesios 4. La benignidad es la capacidad de ser amable y considerado incluso cuando tiene el poder de ser duro. Efesios capítulo 4, versículo 32, Efesios 4, 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que Dios nos está diciendo que seamos benignos y de corazón benigno porque Él es benigno y de corazón benigno, y bondadoso. De corazón benigno. Dios nos está diciendo que seamos de la misma manera. ¿Puede usted, yo, describirme a mí mismo como benigno y de corazón benigno? ¿Tengo un corazón benigno o tengo un corazón de piedra cuando se trata de tratar con personas o lidiar con situaciones que pueden ser desagradables? Se necesita madurez espiritual para ser amable. Sin amabilidad, hermanos, tendemos a ser duros. Podemos tender a ser duros, críticos o insensibles con los demás. Nuestros corazones no son tiernos, pero la benignidad nos permite ser tiernos, ser amables y guiar e influir en las personas. Las personas amables son los mejores ministros. Son los mejores padres, los mejores compañeros de trabajo, los mejores amigos. Una persona que es amable, que tiene un corazón tierno. ¿Quién no querría estar cerca y trabajar con una persona así? ¿Quién no querría trabajar para una persona así? ¿Quién no querría tener a personas así bajo su mando? Entonces, ¿qué también estamos mostrando amabilidad en nuestras vidas en una escala del 1 al 10? ¿Un ejemplo de un 10? Como padre, corrige a su hijo cuando comete un error. En lugar de gritarle, le explica con calma el comportamiento correcto, le asegura que lo ama y le enseña a su hijo con paciencia. La corrección es firme pero suave. No es abusiva. En otras palabras, con un 10, respondes con benignidad y paciencia, incluso en situaciones tensas. Corrige a los demás con cuidado en lugar de con dureza, o es más como un uno. Se frustra con un empleado de la tienda porque se equivocó en su pedido, por lo que lo arruinó. En lugar de explicarle el problema con calma, le grita al empleado, le habla con rudeza y hace una escena. Así que, como un uno, a menudo reaccionas con una lengua afilada, irritación o crítica en lugar de manejar las situaciones con un espíritu suave y gentil. Hermanos, ¿cuál de los dos le describe mejor? ¿El 10 o el 1? Sabiendo, por supuesto, que probablemente se encuentre en algún punto intermedio. ¿Cómo podemos crecer en mansedumbre? Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 24. Proverbios 16, 24. Panal de miel son los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina para los huesos. Hermanos, nuestras palabras pueden hacer una gran diferencia. Están descritas aquí. Si son agradables, pueden ser dulces al alma, salud para los huesos, especialmente cuando alguien ha hecho algo malo o tal vez está mostrando alguna debilidad, tal vez te ha ofendido de alguna manera. Pero cuando podemos hablarles con mansedumbre y palabras agradables a pesar de eso, es salud para los huesos, hace que esa persona se sienta mucho mejor. Entonces, una forma de crecer en el fruto de la mansedumbre es estar atentos a nuestro tono y nuestras palabras. Sea amable en la forma en que habla. Pregúntese, ¿es mi tono amable y respetuoso con los demás, incluso cuando estoy irritado, incluso cuando estoy frustrado? Otra forma de crecer en mansedumbre es seguir buenos ejemplos de mansedumbre. Piense en la persona más amable que conozca. Todos conocemos a alguien que, cuando vemos a esa persona, saben que es una persona muy amable. Siga su ejemplo. Medite sobre su ejemplo. Tal vez pregúntele, ¿sabes qué? Eres una persona muy amable. ¿Por qué eres así? Puede que le sorprenda. Puede que le digan, ¿sabes qué? No siempre fui amable. De hecho, solía ser duro, solía ser crítico, pero esto cambió en mi vida, o me pasó esto o aquello y me convertí en una persona mucho más amable. O leo un libro o medito sobre este versículo. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero esfuércese por tener una actitud y un enfoque similares a los de ser benigno, incluso cuando sea difícil. El siguiente fruto es la bondad. Ahora bien, la bondad implica ser gentil, o ser una buena persona. Ahora, no todas las personas gentiles son necesariamente buenas personas. Pueden ser gentiles, pueden presentarse como una buena persona, pero no necesariamente ser una buena persona. La bondad bíblica es buscar activamente hacer lo correcto. Es buscar la rectitud y defender la verdad. Así que esa es la bondad a nivel de Dios. Pasemos al Salmo 100. Salmo 100. La bondad está directamente ligada a la misericordia. Las palabras incluso suenan similares. El bien y Dios. Salmo 100, versículo 5. Porque el Eterno es bueno. Para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Vemos, pues, que Dios es bueno y bondadoso en parte por su misericordia y su verdad. Dios es el máximo ejemplo de bondad. Todo lo que Dios hace es bueno. Él es perfecto en bondad, y nos llama a reflejar esa misma bondad en nuestras vidas. Romanos 12. Romanos 12. Romanos capítulo 12. Lo retomaremos en el versículo 21. Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Entonces, Dios nos está diciendo que venzamos o derrotemos el mal con la bondad. Entonces, ¿dónde nos clasificamos? ¿Dónde nos calificaríamos en una escala del 1 al 10 cuando se trata de mostrar bondad? Un ejemplo de un 10, este es un buen ejemplo. Algunos de sus compañeros de trabajo están registrando su entrada y salida del trabajo de forma remota. Por lo tanto, tienen la posibilidad de fichar al entrar y salir del trabajo sin tener que estar en la oficina. Pero ¿cómo pueden fichar al entrar y salir de forma remota? Les permite llegar una hora tarde al trabajo y salir una hora antes y, aún así, recibir su salario a tiempo completo. Le alientan a que haga lo mismo, diciendo que al jefe realmente no le importa. Sin embargo, elige fichar al entrar y salir del trabajo a su hora real porque valora la integridad por encima del beneficio personal. Así que, en otras palabras, con un 10, elige constantemente lo que es correcto, defiende la verdad y hace el bien a los demás, incluso cuando es inconveniente o costoso. Así que eso es un 10. ¿Qué tal un 1? Ve a su compañero de trabajo o compañero de clase favorito haciendo trampa en un examen, pero no le dice nada porque temes que si habla, podría herir la relación. En cambio, le permite hacer lo malo y no le anima a hacer lo correcto. Así que, con un 1, a menudo transige con lo que es correcto, evita defender la verdad o se hace la vista gorda ante las malas acciones. Entonces, ¿dónde se clasificaría en una escala del 1 al 10? Algunas formas de crecer en la bondad. Proverbios 21. Proverbios 21. ¿Cómo podemos crecer en la bondad? Proverbios 21, versículo 3. Proverbios 21, versículo 3. Hacer justicia y juicio es al Eterno más agradable que sacrificio. Ahora piense en todas las cosas que sacrificamos. Sacrificamos nuestros fondos, diezmos y ofrendas. Sacrificamos a través de nuestras oraciones. Dios está diciendo que hacer justicia y juicio es más aceptable para Él que los sacrificios, que los diezmos y las ofrendas, que deberíamos estar haciendo, hermanos, que las oraciones que deberíamos estar haciendo, hermanos. Pero Dios está diciendo que la justicia y el juicio son más aceptables para Él que eso. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de bondad. Así que comprométete a hacer lo correcto incluso cuando nadie le esté mirando. Pero, por supuesto, Dios está mirando. Siempre está mirando. Otra forma de crecer en la bondad es estar dispuesto a defender la justicia. Estar dispuesto a defender la justicia. Salmos 34. Salmos 34. Salmos 34, versículo 14. Salmos 34, 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Así que hay mucha acción allí. En primer lugar, apártate del mal. Así que, si ve que algo está sucediendo, asegúrese de no ser parte de ello, incluso si no lo está haciendo directamente. Aléjese de ello. Manténgase alejado de ello. Y eso hace que sea mucho más fácil hacer, que hacer el bien. No tiene esa misma influencia. Si ve que se está haciendo algo malo, no lo ignore. O se aleja de ello o lo arregla. Pero tiene que hacerlo con verdad y sabiduría. No estoy diciendo que estemos por ahí haciendo el bien. A nadie le gusta un bienhechor, alguien que lleva su bondad a la vista. Pero a veces, cuando vea que alguien hace algo malo, apártese de ello. Simplemente manténgase alejado de ello. Como en el ejemplo de los compañeros de trabajo, que registran su entrada y salida y roban tiempo, ¿denuncias necesariamente eso? Tiene que usar la sabiduría. Pero ciertamente se aparta de ello. Ciertamente no participa. Hay una gran diferencia. El siguiente fruto en la prueba de personalidad de Dios es la fe. Es uno de los temas más importantes de la Biblia, la fe. El fruto de la fe requiere confianza, compromiso y fiabilidad en Dios. Pero eso es difícil de hacer, hermanos. Es difícil tener fe cuando no siempre sabemos cómo van a resultar las cosas. Hebreos 11. Hebreos 11. La fe, por definición, requiere que no sepamos cómo van a resultar las cosas y eso es lo que la convierte en un desafío. No sabemos cuál será el resultado. Hebreos 11, versículo 1. Hebreos 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, por lo tanto, aún no ha sucedido. Y la convicción de lo que no se ve. No podemos experimentarlos con nuestros cinco sentidos. Eso es lo que hace que la fe sea un desafío. Pero debemos tener fe incluso cuando no sabemos el resultado. De hecho, eso es lo que la convierte en fe por definición. Si ya sucedió, entonces no requiere fe. Y no sé qué es más asombroso, simplemente comprender la fe o el hecho de que Dios mismo tiene fe. Dios mismo tiene fe. Por supuesto que la tiene. Es un fruto de su espíritu. Es parte de su personalidad. Deuteronomio 7. Deuteronomio capítulo 7. Una parte de que Dios tenga fe es saber que Él es fiel, lo cual es mostrar fe. Dios tiene fe, lo que lo hace fiel o lleno de fe. Deuteronomio 7 versículo 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce, pues, que el Eterno tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones. Así que Dios tiene fe y es fiel. Hace lo que dice que va a hacer. Y Dios muestra esa fe hacia nosotros. Es fiel a su pueblo. No nos dará la espalda. No nos defraudará. ¿Podemos decir lo mismo? ¿Defraudaremos a Dios? Él no nos defrauda, pero ¿lo defraudaremos nosotros a Él? ¿Somos fieles a Dios? Bueno, veamos dónde nos clasificamos en el fruto de la fidelidad en nuestras vidas. Calificándonos, por supuesto, del 1 al 10. Aquí hay un 10. Me comprometo a orar y estudiar mi Biblia todas las mañanas. Incluso cuando las cosas se complican, cumplo con mi compromiso, sabiendo que mi relación con Dios es lo primero. En otras palabras, con 10, está comprometido con Dios, cumple sus promesas y permanece fiel, incluso cuando es difícil. Cuando no cumple, se arrepiente rápidamente y se esfuerza por mejorar. Esto es con un 1. Comencé un plan diario de lectura de la Biblia, pero rápidamente perdí la motivación. Oro de manera inconsistente y solo cuando la vida es difícil. Cuando me piden que sirva en la iglesia, me comprometo, pero a menudo no cumplo con lo prometido, pongo excusas en lugar de cumplir mi palabra. En otras palabras, como individuo, lucho por mantenerme constante en mi relación con Dios y con los demás. A menudo hago compromisos, pero no los cumplo o dejo que las dificultades sacudan mi fe. En otras palabras, no soy fiel. ¿En qué lugar de una escala del 1 al 10 se clasificaría teniendo en cuenta la fidelidad? Algunas maneras de crecer en la fe. Lucas 16. Lucas capítulo 16. Una manera de crecer en la fe, hermanos, es ser constante en su relación con Dios. Sea constante en su relación con Dios. Lucas 16. Lucas capítulo 16, versículo 10. Lucas 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hermanos, cuando se trata de fortalecer la fe y ser fieles, empiecen poco a poco. Esta es una de las cosas más útiles que me ha ayudado a cambiar aspectos de mi vida. Empiecen poco a poco con compromisos diarios. Oren constantemente, estudien constantemente la Biblia y, por supuesto, confíen constantemente en Dios. Lo que el versículo nos dice es que, si somos fieles en algo pequeño, si nos aseguramos de estudiar todos los días, de orar todos los días, de confiar en Dios todos los días, si empezamos con algo pequeño y somos constantes, Dios sabe que puede confiarnos algo mucho más grande. Esto nos da confianza, si empezamos con algo pequeño y lo hacemos con éxito, porque, ¿saben qué? Yo puedo hacerlo, pero también le da a Dios la confianza de que nosotros también podemos hacerlo. Así que no es necesariamente la duración de la oración o del estudio, sino la naturaleza constante de la oración, la naturaleza constante del estudio. Esa es una manera de desarrollar la fidelidad. Sea constante en su relación con Dios. Además, cumpla con sus compromisos. Mateo 5. Mateo 5. Cumpla con sus compromisos. Si dice que va a hacer algo, hágalo. Mateo capítulo 5, versículo 37. Mateo 5, 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si dice que va a hacer algo, hágalo. Si dice que no va a hacer algo, no lo haga. Si dice que lo va a hacer y no lo hace, eso procede del mal. Si dice que no lo va a hacer y lo hace, eso procede del mal. Retomando el versículo. Ahora bien, tenemos expectativas y nos proponemos hacer algo y las circunstancias no nos permiten hacerlo. Sí, Sucede. Ciertamente sucede. Y sabemos cuando esos momentos son genuinos. Pero en general, hermanos, nuestra intención cuando decimos que sí, que vamos a hacer algo, lo hacemos y si no lo vamos a hacer, decimos algo con anticipación o ciertamente explicamos por qué no lo hicimos, y debe tener sentido por qué no lo hicimos. Pero la fidelidad se trata de cumplir con nuestros compromisos. Genera confiabilidad. Las personas saben que pueden confiar en nosotros. Dios sabe que puede confiar en nosotros. Queremos poder saber que podemos confiar en los demás, que son fieles, que cumplirán. Eso ciertamente tiene que ser un fruto de nuestra personalidad espiritual. El siguiente fruto es la mansedumbre, la mansedumbre. Ahora bien, la mansedumbre es similar a la dulzura. A veces la gente confunde la mansedumbre con la debilidad, pero es todo lo contrario. En realidad, la mansedumbre es una gran fortaleza bajo control. Se necesita una gran fortaleza para ser manso, para mostrar mansedumbre. La mansedumbre es elegir la humildad en lugar del orgullo. Es elegir ser humilde en lugar de ser orgulloso. La mansedumbre es una de las mayores virtudes de Dios. Mateo 5. Podemos quedarnos aquí, Mateo 5, creo que ya estás ahí. Mateo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Siempre me ha parecido una combinación interesante. Dios no dijo bienaventurados los sabios, los fuertes o los capaces, sino que dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre está completamente ligada a heredar la tierra. ¿Cómo encajan estas dos cosas? Bueno, pensemos en Dios. Es un ser todopoderoso que controla todo el universo y todo lo que está más allá del universo está bajo el control de Dios. Sin embargo, él se describe a sí mismo con un fruto de mansedumbre. Poder tener la fuerza bajo control. Dios quiere confiar la tierra y, eventualmente, el universo entero a su pueblo, un pueblo que tendrá gran poder y autoridad, pero poder y autoridad que se pueden controlar. Lucero no pudo controlar su poder y autoridad y se convirtió en el diablo. Dios quiere saber que él puede confiar el universo, la tierra, como dice la escritura, y, eventualmente, el universo a personas que tengan un espíritu de mansedumbre, una capacidad de controlar una gran fuerza. Gran capacidad, que sin duda tendremos como seres de Dios. Que también, hermanos, que también estamos mostrando el espíritu de mansedumbre. Un ejemplo de 10, un ejemplo fuerte, le acusan injustamente en el trabajo, pero en lugar de reaccionar con enojo, explicas con calma la verdad y confía en que Dios manejará la situación. No busca venganza, no crea conflictos, sino que los maneja con paciencia y sabiduría. Incluso si no le permiten explicar la situación o la gente no le cree, sigue adelante con mansedumbre. En otras palabras, con 10, responde constantemente con humildad, paciencia y un espíritu tranquilo y dócil, incluso cuando le desafían o le critican. ¿O está más cerca de un 1? Se mete en un debate acalorado y rápidamente se pone a la defensiva, insistiendo en que tiene razón y se niega a escuchar cualquier otro punto de vista. Permite que el orgullo tome el control de sus respuestas en lugar de responder con humildad y comprensión. Así que, en otras palabras, con un 1, tiende a estar a la defensiva, a afirmar rápidamente su opinión y a ofenderse fácilmente cuando le corrigen. ¿Está más cerca de un 10 o de un 1 cuando se trata de mansedumbre? ¿Cómo crecer en mansedumbre? Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. ¿Cómo crecer en mansedumbre? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 4. Primera de Pedro capítulo 3, 4, sino el interno, el del corazón, así que este es el hombre interior, la parte que todos no ven, la parte que tiende a ser el verdadero tú, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Un ornato de un espíritu afable y apacible. Piense en un ornato, algo que usa, algo que otros pueden ver. Y aquí dice, Dios puede verlo. Así que, hermanos, en lugar de reaccionar con ira o orgullo, deténganse y consideren una respuesta humilde a una situación negativa. Esto es algo que Pedro, el hombre que escribió esto, es algo que Pedro tuvo que aprender. Piensen en cómo era Pedro. Era simplemente un hombre poderoso y tendía a simplemente reaccionar. Pero aquí nos está diciendo que aprendió, a menos que fuera un hipócrita, que aprendió que la mansedumbre y tener un espíritu manso, humilde y tranquilo es muy valioso para Dios. Y, de hecho, cuando Dios lo ve, llama su atención. A sus ojos, un espíritu manso y tranquilo es de gran valor porque Dios sabe el poder que se necesita para permanecer manso, para poder controlar la fuerza que uno tiene. Otra forma de crecer en la mansedumbre es elegir la humildad en lugar de la actitud defensiva. Tito 3. Tito capítulo 3. Escoja la humildad en vez de la actitud defensiva. Tito 3, versículo 2. Tito capítulo 3, versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Creo que es interesante cómo la mansedumbre está ligada allí. Obviamente, es diferente a la mansedumbre. Ambas están expuestas allí, pero están ligadas entre sí. Pero aquí se nos dice que mostremos mansedumbre para con todos los hombres. La mansedumbre significa estar dispuesto a escuchar, admitir que estás equivocado. Y si no está equivocado, aún así se mantiene firme. No es un pendenciero. No es rápido para pelear y atacar. Imagine si Dios hiciera eso. Imagine si Dios atacara. No lo hizo. Imagine si Dios no estuviera dispuesto a escuchar, estaría sirviendo a un Dios muy diferente. Veremos el último fruto de nuestra lista aquí. El último fruto de la personalidad de Dios en su prueba de personalidad. Y ese es el fruto de la templanza. Ahora bien, la templanza es similar a la mansedumbre en que implica control. La mansedumbre es controlar la fuerza, pero la templanza es un poco diferente. Se centra más en la fuerza de voluntad y la disciplina. Ser disciplinado. Pero va más allá de la fuerza de voluntad humana. Esta es la fuerza de voluntad guiada por el Espíritu o la disciplina guiada por el Espíritu y nos impide ceder al pecado y a las tentaciones. Es una gran parte de lo que la templanza puede ayudarnos a hacer. La templanza, su fruto, nos ayuda a gobernar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros deseos, y a asegurarnos de que permanezcan alineados con la voluntad de Dios. Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. El fruto de la templanza. Primera de Corintios capítulo 9. Lo retomaremos en el versículo 25. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25. Todo aquel que lucha, es decir, se esfuerza en dominar algo, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Alguien que se perfecciona en algo tiene que ser disciplinado. Para tocar el piano y convertirse en un maestro del piano, hay que ser disciplinado. Para ser hábil en la construcción de edificios o ser un contador con números, hay que ser disciplinado para dominar esa materia. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que para dominar las cosas espirituales y esas personas hacen esas cosas por coronas incorruptibles o corruptibles, nuestra corona es incorruptible. ¿Cuánto más temperantes o disciplinados debemos ser? Piense en la templanza que mostró Cristo, Cristo como Dios. Dios en la carne. Piense en la templanza que mostró cuando fue tentado por el diablo. Ayunó durante 40 días y el diablo le arrojó todo lo que tenía. El diablo le arrojó lo mejor que tenía, pero Cristo lo venció. Tenía la templanza espiritual, la disciplina espiritual para poder vencerlo. ¿Cómo reaccionaríamos, hermanos? ¿Cuánta templanza mostramos en solo una fracción de lo que Cristo experimentó? ¿Cuánta templanza estamos mostrando en solo un micropunto de lo que Él experimentó? Bueno, evaluémonos. Número 10, un 10 en el fruto de la templanza. Apartas tiempo cada semana para hacer las cosas de las que eres responsable. Entre ellas se encuentran la oración, el estudio, llegar a tiempo al trabajo, trabajar mientras está en el trabajo, pasar tiempo con su familia y sus amigos y tener suficiente tiempo libre para usted mismo. Tiene la disciplina o la templanza para hacer todas esas cosas. E incluso cuando no tiene ganas, se mantiene disciplinado y cumple con sus compromisos con Dios y con las demás personas de su vida. En otras palabras, con un 10, ejerce control sobre sus pensamientos, sus emociones y sus acciones. Es disciplinado en su vida espiritual y física, y no permite que las tentaciones le dominen. Eso es un 10. ¿O está más cerca del 1? Con un 1, se siente estresado y recurre a mecanismos de afrontamiento poco saludables, como comer en exceso, entretenerse en exceso o perder los estribos. Permite que sus emociones dicten sus acciones en lugar de ejercer autocontrol. Y cuando se desvía del camino, tiene grandes dificultades para volver a encarrilarse. En otras palabras, como uno, a menudo actúa por impulso, lucha con la autodisciplina y se encuentra con frecuencia cediendo a malos hábitos o tentaciones. Hermanos, ¿estamos más cerca de un 1 o más cerca de un 10? ¿Cómo podemos crecer en templanza o autocontrol? Una forma es fortalecer sus disciplinas espirituales. Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Quédense aquí en Corintios. Primera de Corintios 9, 27. Sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Leemos una descripción de alguien que dice que golpea su cuerpo y lo somete. Se obliga a sí mismo a hacer las cosas que necesita hacer. En este caso, Pablo, haciendo las cosas que necesitaba hacer. Hermanos, sean disciplinados para hacer las cosas que saben que tienen que hacer incluso cuando no tengan ganas. El cristianismo es difícil, pero también es simple. Es simple. No siempre es fácil, pero es simple. Sean disciplinados para hacer las cosas que saben que tienen que hacer. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Simplemente tenemos que hacerlo. Debe tener autocontrol para hacer lo que tiene que hacer, tanto física como espiritualmente. No deberíamos estar con la nariz metida en la Biblia las 24 horas del día. Es imposible. Tiene que dormir, pero también tiene que ir a trabajar. No puede tener la nariz metida en la Biblia mientras trabaja. Tiene que pasar tiempo con la familia. Pasar tiempo con los amigos y el compañerismo. Pasar tiempo consigo mismo. Todas esas cosas requieren tiempo y disciplina. Otra forma de crecer en la templanza es identificar tus áreas débiles y establecer límites en torno a esas debilidades. Mateo 26. Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Todos podemos identificarnos con eso. Ha habido muchas veces, hermanos, en que el espíritu estaba dispuesto, pero la carne era simplemente débil. Sean honestos con ustedes mismos. Sean honestos con sus luchas. Ya sea que se trate de ira, si tienen un problema de ira, sean honestos con ustedes mismos. Si tiene un problema con la comida, come demasiado. Tiene un problema con el entretenimiento, está viendo las cosas equivocadas, o las está viendo demasiado tiempo y demasiado, y eso le impide hacer las otras cosas que sabe que tiene que hacer. Si tiene algún tipo de hábitos no saludables, no saludables espiritualmente, no saludables físicamente, sea honesto consigo mismo. ¿Y qué decía? Velad y orad. Ahora bien, eso fue en el contexto del huerto de Getsemaní. Cristo les está diciendo a los discípulos, pero se aplica a nuestras tentaciones. Velad y orad. Estén atentos a esas tentaciones. Oren por ellas. El espíritu está dispuesto, pero reconozcan que la carne es débil. A veces esas cosas son difíciles de superar. Identifíquenlas y pónganles límites. De esa manera podemos superarlas y podemos evitar caer en la tentación. Hermanos, hemos examinado los nueve frutos y hemos superado la prueba. Si miro mi tiempo, creo que estoy bien. Hemos examinado los nueve frutos y hemos aprendido a verlos como aspectos de la personalidad de Dios. No sé lo que les pasa a ustedes. Tal vez sea porque me gustan las pruebas de personalidad que añaden un elemento nuevo o diferente o una forma de verlas. Todas estas son cualidades de la personalidad de Dios y estos son frutos que no solo describen la personalidad de Dios, sino que son frutos que Él quiere que tengamos en nuestra personalidad espiritual. Él quiere que cultivemos los frutos. No creo que sea un error que se les llame frutos. Cultivemos esos frutos en nuestras vidas. Mi propósito, como recordarán, era crear una herramienta que los ayude a evaluar su nivel de crecimiento espiritual. Esta es una de las muchas herramientas de las que escucharán hablar en las próximas semanas, o los sermones, artículos y cosas que nos ayudarán a prepararnos para la Pascua. La Pascua está a solo 8 semanas de llegar. Utilicen este mensaje y otras herramientas que ofrecemos para el autoexamen y la reflexión espiritual. Hemos escuchado mucho acerca de estar listos y prepararse para el regreso de Jesucristo. Por supuesto, un mensaje como este también nos ayudaría con eso y a ser creativos. Sea creativo. Tal vez se concentre en un fruto por semana entre ahora y la Pascua. Ahora tendrá que duplicar la atención. Hay 8 semanas, pero para cuando escuche todo esto y haya 9 frutos, entonces tal vez tenga que duplicar la atención. Pero tal vez se concentre en un fruto por semana y los estudie, y se haga las preguntas difíciles. Revise sus calificaciones. O tal vez lo que puede hacer es poner los 9 frutos en orden, desde el más fuerte hasta el más débil, y concentrarse en los 3 de abajo. Concéntrese en esos 3 frutos de abajo en los que realmente quiere crecer y en los que realmente quiere mejorar. O tal vez haya formas de combinar diferentes frutos. Combine la benignidad con la mansedumbre o la fe con el amor. Diviértase con eso. Combínelos para estudiar. Combínelos para las acciones. ¿Sabe qué? Hoy voy a hacer un acto de fe. Hoy voy a mostrar un acto de amor. ¿Saben qué? Esa persona me hizo enojar, pero, ¿saben qué? Voy a mostrar bondad. Voy a ser amable y no arremeter. Voy a reaccionar de manera sistemáticamente tranquila. Encontraré todo tipo de formas. Hermanos, hay todo tipo de formas de usar todo lo que cubrimos en este mensaje. Para terminar, permítanme recordarles que no se trata de lograr la perfección en los 9 frutos de la noche a la mañana. En primer lugar, no se puede lograr de la noche a la mañana y nunca podremos hacerlo de esta manera teniendo carne. Recuerda, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No se trata tanto de la perfección, sino del hecho de que Dios espera que crezcamos y cultivemos estos frutos. Él espera que crezcamos, que reconozcamos que estos frutos existen, que son parte de su personalidad. Deberían ser parte de nuestra personalidad espiritual, y Él quiere que crezcamos. Así que trabaje activamente para aumentar el Espíritu de Dios en usted. A medida que aumenta el Espíritu de Dios, los 9 frutos aumentarán porque son el fruto de su Espíritu. Como decimos a menudo he oído decir que el Espíritu de Dios tiene un trabajo que hacer. Pídale a Dios que aumente su Espíritu en usted. Él lo hará, y a partir de ahí su Espíritu tiene un trabajo que hacer. Le llevará a hacer crecer cada uno de estos frutos. Cuanto más trabajemos en edificar el Espíritu Santo en nosotros, más seremos como Dios, más reflejaremos su personalidad. Si nos comprometemos, no solo creceremos en los frutos de la personalidad de Dios, también podremos prepararnos para la Pascua y el regreso de Cristo.